Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
En la planta 14, en el pozo minero. De la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores.
El clásico de Víctor Manuel. La llegada de 2019 ha traído cambios, y no precisamente buenos, para el sector minero. Resulta que el pasado 31 de diciembre era la fecha tope para que los yacimientos de carbón devolvieran las ayudas recibidas por la Unión Europea, o de lo contrario tenía que cerrar. Unas ayudas que cubrían las pérdidas de producción del sector y cuyo coste ascendía a más de 500 millones de euros. Tan solo dos de las 26 explotaciones que se acogieron a ese plan de cierre han decidido mantener su actividad. Eso sí, tendrán que devolver todo el dinero recibido. En fin, que esta noticia puede analizarse desde muchos puntos de vista. Vamos a aprovechar que tenemos por aquí por el estudio a Jorge Alcalde, nuestro hombre de ciencia, nuestro experto en ciencia, director de la revista Quo. Hola, Jorge.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a hablar del carbón.
Sí, tema peliagudo, ¿eh?
Peliagudo, delicado.
Difícil. Y no es un tema que admita una respuesta rápida y sencilla. No se puede decir qué malo es el carbón, qué horrible, hay que acabar con ello, ni por supuesto que hay que defender la minería de carbón a ultranza. Es un tema complicado en el que se mezclan cuestiones científicas y medioambientales, pero también cuestiones políticas, cuestiones de geoestrategia, de comercio internacional y de mejor o peor apuesta de los gobiernos ante esta industria, ¿no? Podemos irlo desgranando poco a poco, si quieres.
La primera pregunta, Jorge, ¿es tan contaminante como parece?
Bueno, el carbón es una de las principales fuentes, la quema de carbón como combustible, es una de las principales fuentes de CO2, de dióxido de carbono, y por lo tanto del principal gas de efecto invernadero, el que produce el calentamiento de la atmósfera, el cambio climático. Es una de las principales fuentes, eso está establecido prácticamente en todos los protocolos que se han firmado. Aparte de eso, el carbón tiene otros problemas medioambientales, pero que, bueno, que no son ni mayores ni menores que los de otro tipo de explotaciones, ¿no? La propia explotación del carbón genera un impacto ambiental en el terreno, genera unos cambios en el paisaje, genera sustancias metálicas, sólidas, que pueden ir a las capas freáticas del agua. El mismo tratamiento de una mina de carbón cerrada exige una serie de condiciones para que la contaminación no perdure durante generaciones. Pero esto en el fondo es algo que ocurre en las explotaciones de carbón desde que existe la minería, más allá de tiempos de los romanos prácticamente, y que se ha ido conociendo. Y sin embargo, hasta ahora no se ha producido este gigantesco cambio prácticamente en todo el mundo, al calor sobre todo de los protocolos de lucha contra el cambio climático. Inglaterra, hace unos pocos años, o sea, hace 2 años o 3 años, pasó su primera jornada de 24 horas sin utilizar carbón desde la Revolución Industrial. Desde el siglo XIX hasta hace 3 años, un país como Inglaterra no había pasado un solo día de su vida sin utilizar carbón. En Francia también se quiere descarbonizar. Alemania acaba de anunciar que también está en un proceso de extinción de su minería de carbón. Pero todos son países diferentes. Cada caso es distinto. Por el contrario, en India, en China, está aumentando la demanda de carbón. En países como países del este de Europa, Polonia, ha aumentado considerablemente en los últimos años, aunque ahora vuelve a descender. Australia es un país que tiene una apuesta energética considerable para exportar carbón en el futuro. Y muy recientemente en Estados Unidos, Donald Trump ha dicho con una frase que fue muy lógicamente también muy criticada, pero muy ilustrativa. Él dijo: yo he venido aquí a representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los de París, haciendo referencia al protocolo de París. Y Pittsburgh es una de las zonas más carboníferas de Estados Unidos. Había anunciado que está volviendo a pensar en rescatar la minería del carbón en su país. ¿Qué es lo que ocurre? La apuesta política, ideológica y económica de un país es la que está teniendo más peso que la ambiental, posiblemente, en decisiones como la que estamos ahora viviendo en España.
Vamos a ir a Asturias, vamos a irnos a Asturias, junto a las comunidades de Castilla y León y Aragón, es la más afectada por el fin de la minería del carbón. Allí se encuentra el 80% de los 2.000 mineros que aún quedan en activo. Nos vamos a ir hasta allí, donde el Pozo Nicolás es el único que se mantenía abierta, pero Carrió y Santiago se cierran, dejando 400 trabajadores en la calle. Saludo a Omar Fernández. Hola, Omar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Omar es minero del Pozo de Santiago, uno de los afectados por este plan de cierre de la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la mina de carbón, Omar?
Pues en el Pozo de Santiago unos 5 años. Anteriormente estuve trabajando en el lavadero de Batán, pero ahora en el Pozo de Santiago 5 años.
Oye, ¿qué hacías en la mina? ¿Cuál era tu trabajo?
Pues nada, era especialista de tajo, pues básicamente sacar carbón. Un automarchante, sacar carbón.
Ajá. ¿A cuántos metros de profundidad trabajas?
Pues exactamente no te sé decir, sé que son 11 plantas. No sé exactamente, pueden ser 800 metros más o menos por ahí.
Ajá. Y después de tantos años, ahora se cierra el pozo, ¿y qué vas a hacer?
Pues de momento, a día de hoy, seguimos con normalidad, entre comillas, pero bueno, con vistas a... O lo que las directrices marcan es empezar a desmontar las marchantes, que digamos que es donde trabajamos, los tajos, y después, pues no sabemos nada.
Oye, Omar, ¿cómo se desmonta eso que dices tú, los tajos donde trabajáis? ¿Cómo se desmonta eso?
Lleva su proceso también. Hay que hacer unas calles en el tajo para poder sacar los escudos que nos protegen, sacar la máquina. Bueno, y un proceso bastante complicado.
Los compañeros con los que has estado compartiendo horas de trabajo ahí en la mina, Omar, ¿es gente joven como tú?
Pues sí, mira, para decirte más o menos, en el relevo en que yo estoy, yo tengo 40 años y soy el más viejo casi.
Fíjate. Oye, ¿qué vas a hacer ahora? Es decir, una vez que todo esto lleve su proceso, como nos estaba contando Jorge... ¿En qué te gustaría trabajar? Un hombre que ha estado tanto tiempo bajo tierra, trabajando pues, bajo tierra, ¿en qué te gustaría trabajar?
A día de hoy no lo tengo ni pensado, básicamente, porque viendo cómo está el trabajo aquí, precisamente en las cuencas, y en el resto de España, para la gente joven y cualificada, pues para los que no trabajemos en otra cosa, ya tenemos una edad, está mucho más difícil, vamos.
Ya.
Yo lo que quería seguir era como hasta ahora, sacando carbón. Yo soy minero y sacar carbón.
Joder, qué oficio, ¿eh?
Sí, es duro, pero ya sí.
Sí, sí, fíjate que por lo menos desde fuera a nosotros nos parece durísimo. Y es más, siempre sí. Que hablamos coloquialmente, siempre es, ya tuvieras que trabajar una mina, porque es verdad que es lo que nos imaginamos, el trabajo físicamente más duro, ¿no? El que conocemos.
Yo creo que sí. Mira, anteriormente estuve trabajando en la construcción y en el metal y no tiene nada que ver. Para saberlo hay que bajar ahí abajo y ver dónde estás metido para saber lo duro que es.
Lo duro que es aquello. ¿Las jornadas de cuánto?
7 horas.
7 horas. Oye, ¿vienes, Omar, vienes de familia dedicada a la minería o no?
Pues sí, mira, mi padre fue minero, estuvo trabajando en el pozo en el lavadero Batán. Y mis abuelos, mis abuelos, tíos y demás, sí, todos mineros.
Pues Omar Fernández, minero del Pozo de Santiago, que la vida te sonría, que te lleve donde tenga que llevarte, pero que estés allá a gusto donde estés, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Suerte, un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Jorge, ¿cómo se cierra una mina?
Bueno, no es nada fácil, ¿eh? O sea, primero hay que... cerrarla es fácil, cerrarla es dejar la actividad, pero después hay que mantenerla en las condiciones necesarias para que durante mucho tiempo los efectos de el cambio de actividad, de los restos de materiales, de volátiles, de pizarras, las grietas que se han formado, no generen un efecto medioambiental grave. Hay que mantener las condiciones mínimas de seguridad para que las lluvias, las capas freáticas, los cambios en el terreno pues no produzcan que una escurrentía, un río pueda pasar por ahí y llevarse parte del material. Es un trabajo duro y de hecho me imagino que habrá actividad durante tiempo. todavía, incluso cuando la mina ha cerrado, para algunos de sus trabajadores. Trabajadores que son, no solamente es un trabajo muy duro físicamente, es que es un trabajo que ha sido maltratado. La industria ha sido muy maltratada, y sobre todo en España, en los últimos años. Evidentemente, todos podemos pensar que un mundo en el que no existan combustibles contaminantes es mejor, es peor. O sea, es mejor que uno en el que existan combustibles contaminantes, pero es que cuando las alternativas no son sencillas, y cuando esos combustibles se están comprando al exterior, España dejó de producir buena parte del carbón para comprarlo de fuera, de países como Polonia o como Rumanía, entre otras cosas porque aquí extraerlo era pues cada vez más caro, las minas más antiguas pues de una peor calidad, eran menos competitivas, las subvenciones al carbón lo hacían pues quizá todavía menos competitiva que los de otros países. Todo eso ha maltratado no solamente a los trabajadores, sino a la industria, y ahora yo creo que estamos un poco en deuda con ellos. Esto es una opinión absolutamente personal. Estamos en deuda con esa industria que efectivamente ha pasado a otro momento de la historia. Lo decíamos antes, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, se están poniendo en marcha planes para acabar de aquí a 2020, 2040, 2060, con la minería del carbón, o por lo menos reducirla, pero que ha sido parte fundamental del desarrollo de un continente como Europa y que, por supuesto, sin contar que ha dado muchas vidas en esta extracción del carbón. Luego yo creo que, sea cual sea el futuro de esta industria, le debemos algo y como sociedad deberemos saber tener que admitir y reintroducir en la sociedad a esos profesionales.
De tus palabras deduzco que una mina en la que ya no da más carbón no es tan peligrosa, obviamente, como que una que de repente se decide suspender el trabajo, ¿no? La
bueno, depende de lo que consideremos con peligroso. ¿Qué es lo más contaminante del carbón? ¿Qué es lo más, el impacto ambiental mayor? El uso del carbón, no la extracción del carbón, es quemar carbón para generar electricidad. Uh-huh, eso vale. Es lo que emite combustibles volátiles, gases de efecto invernadero, y por tanto afecta al clima en la Tierra. Evidentemente la propia extracción también genera volátiles, genera ruidos, genera efectos a la zona, pero insisto que llevamos siglos utilizándolo y hay ya métodos para que sea mucho más contenido este impacto. Lo más peligroso es la actividad, el cese de actividad deja de ser peligroso, por supuesto, para los seres humanos, pero el impacto ambiental permanece durante un tiempo.
Vamos a irnos, Jorge, hasta Castilla y León. Uh-huh. Ahí está Pedro Monasterio, que es el presidente de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos.
Nada,
encantado. ¿Son tiempos difíciles?
Son tiempos difíciles. Y de alguna forma, bueno, pues esto es una situación ya que venimos arrastrando, es una agonía que viene sufriendo ya las comarcas mineras, el sector de la minería ya desde hace ya prácticamente una década, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos ya casi en el punto final.
Pedro, eres presidente de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León. ¿Cómo están los compañeros? ¿Qué habláis? ¿Qué decís?
Bueno, pues repito, ¿no? Yo creo que ya digo, esa agonía que ya vinimos sufriendo, bueno, pues ahora mismo, bueno, pues parece que cuando llega este punto que de alguna forma todo el mundo se niega un poco a creer y a ver, bueno, pues cuando llega este momento, pues claro, es una situación muy complicada y muy difícil. Las comarcas mineras de Castilla y León, lo mismo que seguramente Aragón y las de Asturias, hay que pensar que llevamos prácticamente 150 años viviendo de este sector, ¿no? Donde ya nuestros abuelos, nuestros padres han sido mineros, nosotros hemos sido mineros. En fin, es una cultura ya muy metida en nuestro ADN. Por lo tanto, el ver que desde aquello que hemos estado trabajando y viviendo todos estos, desde que hemos nacido prácticamente nosotros y tal, bueno, pues se hace duro y sobre todo se hace donde el futuro se ve muy negro. Uh-huh. Y yo quiero agradecer las palabras del contertulio de Jorge, creo que
sí, Jorge.
De Jorge, sí, cuando decía es que la sociedad estamos en deuda con las cuencas mineras. Yo se lo agradezco porque eso muchas veces es verdad, no se tiene en cuenta, y hay que pensar que el carbón, que en España y en el mundo, ¿no?, ha sido ya significado la revolución industrial, bueno, todas esas cosas, el avance de la sociedad, todas esas cosas, bueno, pues ahora que de alguna forma, bueno, pues parece que se acaba y que se acaba también en cierta medida manera, yo ahí también quiero decir que hay un poco de trampa, un poco de mentirijilla, ¿no? Porque es que en España, igual que en el resto del mundo, no se deja de quemar carbón, pero sobre todo en España no se deja de quemar carbón. Se deja de producir carbón nacional, que es otra cosa. Porque en España llevamos ya unos cuantos años que se importan del orden de unos 20 millones de toneladas de carbón. Por lo tanto, y el carbón que estábamos sacando de nuestras minas, yo creo que en el último año no llegó ni siquiera a 2 millones. Por lo tanto, bueno, pues ahí es donde de alguna forma nuestra protesta, nuestro cabreo y que nuestro traslado, en este caso, de decir, oye, pero si hay que seguir quemando carbón hasta el año 2030, hasta el año 2040, porque es verdad, hoy los países, España hoy no puede desenchufar las centrales de carbón porque sería imposible, o sea, no habría la suficiente corriente. Entonces, lo que decimos es, ¿por qué de esos 20 millones de toneladas no se permite que 2 millones de toneladas se sigan sacando de las minas españolas, que eso nos permita llegar al año 2030, 2040, y que en ese impasse de tiempo se puedan crear alternativas y de alguna forma que no sea así todo tan tajante, decir, bueno, pues tal día se acabó?
Claro, Pedro, ¿y eso a quién corresponde? Porque tú lo has dicho al principio, llevamos mucho tiempo ya en una lenta agonía en la extracción, sí, del carbón. Se veía venir, aunque tú también has dicho, aunque algunos no querían verlo. Yo no sé si ha sido una falta de pujanza del sector, de combatividad del sector, o que la administración ha mirado para otro lado, o que la moda mundial contra el carbón nos ha pillado como una ola y en España no estamos preparados para ello. ¿Por qué con tanto tiempo de antelación no se ha podido hacer ese plan que tú estás ahora reclamando y que ya a 5 o 6 años vista parece más difícil de poner en marcha?
Pues efectivamente son un cúmulo de cosas, ¿no? No hay una sola causa nunca en estos casos. Hay varias causas, pero mira, es un cúmulo. Porque yo no me canso, y las comarcas mineras no nos cansamos de repetir muchas veces, porque fuera de las comarcas mineras y de las cuencas, la gente oye hablar de que se invirtieron millones, que se invirtieron no sé cuántas cosas. Bueno, yo tengo que decir que se firmaron 3 planes del carbón, bueno, con este es el cuarto. Primer plan del carbón, que era 98-2006, otro 2006-2012 y otro 2013-2018. Bueno, del plan del carbón 2006-2012, a las cuencas mineras, que se firmó un plan del carbón, se le deben 500 millones de euros, que no se aplicaron con el tema de la crisis. En el año 2011, bueno, pues se paralizaron todas las inversiones. En el 2013 se firmó un nuevo plan del carbón que contemplaba otros 250 millones de euros para industrializar las comarcas. Decir que no se ha gastado ni un solo euro de esos 250 millones. En fin, que no sé, el problema fundamental ha habido distintas causas, pero uno de los mayores problemas y nuestra queja y es decir, bueno, ¿por qué eso que se firmaron con los gobiernos de España, todas esas partidas económicas tan importantes, han dejado de cumplirse?
No han llegado.
Uh-huh. Esa es la deuda. Uh-huh. Esa es la, entre otras cosas, aparte de la deuda social, la deuda económica de las comarcas. Ahora mismo, ya le digo, es que la gente lo tiene que saber. Es que las comarcas mineras de España se deben 750 millones de euros que se firmaron en su día en los distintos planes y están sin aplicar. En fin, esa es la verdadera situación, ya digo, y el verdadero dramatismo de las comarcas y de las cuencas.
Una situación complicada también para Castilla y León, para los mineros de Castilla y León. Aún así, iremos a la comarca, a la cuenca minera de allí, de esa tierra maravillosa, aunque solamente sea para daros un abrazo. Pedro Monasterio, presidente de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León, gracias por atendernos y suerte en este año.
Bueno, pues muchas gracias y suerte para todos, que la vamos a necesitar.
Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.
Deba, como decías tú, que no es tan fácil, ni es todo tan negro como el carbón.
Claro, empezábamos diciendo, no hay una respuesta fácil, ¿eh? Insisto, nadie niega que una sociedad sin carbón y con combustibles alternativos realmente limpios es mejor. Eso, pero no existe. Esa sociedad no existe. Ni en Estados Unidos va a existir, ni en China, ni en India, ni posiblemente en Inglaterra, por mucho que se empeñen. Y a lo mejor en España no debería tampoco existir. Y además está llena de contradicciones. Simplemente recordar, mientras se firmaban los protocolos de descarbonización de la energía, protocolos de Kioto, de París, para evitar el CO2, y se intentaban cerrar las minas con los varios planes mineros que ha habido en España, todos recordamos cuándo empezaba el curso político, por ejemplo, en la época del gobierno de Zapatero, en Rodiezmo, en la fiesta de la minería.
De la minería.
La minería no parecía interesante como industria, pero sí como caladero de votos. Uh-huh. Y este tipo de contradicciones ha afectado en concreto a la industria minera española más que a ninguna otra y nos ha hecho que no estemos preparados para este cambio europeo exigido y que nos ha pillado un poquito, parece, por sorpresa.
Una vez más, lo contamina la política.
Sí, es lo que nos contamina, más que el carbón.
Más que el carbón, es verdad. Jorge Alcalde, director Tocó, gracias, como siempre, un besito. Hasta la semana que viene. Estáis comentando el cierre de las minas de carbón en las redes sociales, Rosa.
Sí, para muchos oyentes es una pena y un desencanto el cierre de estas minas. Muchas pérdidas de trabajo ahora en estos tiempos. Gente joven como Omar, con 40 años, que quiere dedicarse a eso y no puede. Y ahora se va a la calle. Se preguntan quién le dará trabajo a toda esta gente. En fin, una desgracia, dicen por aquí.